Introspección. Confesiones. Radio Retratos. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos, muchísimo gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, estamos con ustedes en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en Ignacio Jacobo, número 29, José Luis Vázquez Joe, listo aquí en la consola, Angélica Hernández en la asistencia de producción, Fátima Briceño en las redes sociales. Y bueno, hoy en esta primera parte, antes de platicar con el director de Cultura de Zapopan, que tendremos en unos momentos. Primero les digo que vamos a sortear boletos para el Festival King Cabrito, que va a ser este sábado 30 de abril a las 7 de la noche en el Guanamor Teatro Estudio. Va a estar Jonás, Inspector y Genitálica. Luego tenemos también un pase doble por lista para Caracol y Colibrí, que va a ser el sábado 30 de abril a las 2 de la tarde en el Conjunto Santander. Es la aventura de dos personajes en busca de la música que les enamora, entre otras cosas. Y, por supuesto, tenemos también un boleto doble para Diego el Cígala, que va a estar mañana viernes 29 de abril a las 9 de la noche en el Auditorio Telmex. Estamos en el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3, nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, además del WhatsApp 33-20-53-69-75. Y bueno, resulta que en San Miguel Cuyutlán, Jalisco, habrá un evento relacionado con la agroecología, la cocina tradicional, el comercio local, entre otras cosas. Y bueno, tienen que ver un programa, o tendrá que ver un programa de actividades este próximo domingo, primero de mayo, en la mañana. Y bueno, nos acompañan para platicar de esto, cuéntenme.
Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Paloma Gallegos Tejeda.
Paloma Gallegos.
Soy doctora en Ciencias de la Conservación del Patrimonio Paisajístico y profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara. Y a partir de mis estudios de doctorado, iniciamos con este proyecto sobre hacer una red ecológica de autoabasto para la soberanía alimentaria. Y empezamos con estas ferias agroecológicas, precisamente para fomentar estos cuatro temas que tú acabas de mencionar, que se nos hace muy importante porque parte del patrimonio de Jalisco tiene que ver con sus productores y con su tipo de alimentación. Y en la ribera de la laguna de Cajititlán tenemos varios pueblos tradicionales en Tlajomulco que están preservando todo ese patrimonio alimentario para todos nosotros los jaliscienses. Y en la feria agroecológica lo que estamos tratando de hacer es promover todos estos recursos, tanto naturales, alimentarios, tradicionales, culturales, para que la gente los conozca y aparte los aprecie y nos ayude a conservarlos.
Esto lo organiza Cutlajomulco.
Sí, yo estoy trabajando en la Universidad de Guadalajara y pues llevo mucho tiempo ya trabajando en Tlajomulco y ahorita ya se vinculó esta red con el Cutlajomulco y pues tenemos varios productores. Aquí nos acompaña Manolo Suárez, que es parte de un proyecto que se llama Bosque Escuela de Agricultura Regenerativa, que está en Cuescomatitlán.
Cuéntanos un poquito de esto, porque bueno, son digamos que lugares en peligro de extinción, ¿se puede decir eso?
Hola Julieta, ¿qué tal? Soy Manolo, soy ingeniero mecánico y estoy estudiando una especialidad en agroecología y soy parte del Bosque Escuela de Agricultura Regenerativa y lo que buscamos es estos espacios que están en riesgo, o sea, lo que está en riesgo es la biodiversidad y la cultura y el medio alimentario de las personas, ¿no? Uh-huh. Lo que se busca es tener una soberanía alimentaria, que los modelos de producción de alimentos en los que ven el alimento como mercancía se olvidan de cuidar la biodiversidad, de cuidar a los insectos, los hongos, todo este sistema que genera un equilibrio, y se enfocan nada más en las toneladas que pueden sacar por hectárea y en los agroquímicos que se pueden que se necesitan para llegar a esas metas, ¿no? Entonces, la agroecología es otra visión en la que el alimento no es un producto, sino el alimento es alimento, ¿no? Y antes de ser una mercancía, alimenta a la gente que lo produce y alimenta a la gente que está cerca de ese lugar. Uh-huh. Y considera pues el cuidado del suelo, ¿no? La regeneración del suelo, considera el cuidado del agua, ¿no?
Y el tema de las compostas también.
Sí, uh-huh. El tema de las compostas serían como estas ecotecnias, uh-huh. Que hay, la agroecología abarca pues desde la permacultura, la producción de bioinsumos, abarca la siembra y cosecha de agua, sí. Considera muchos factores.
La feria está diseñada para que las personas que puedan participar en ellas, aparte de degustar los alimentos de los productores directamente, o sea, son los productores los que son nuestros anfitriones, porque la peculiaridad de esta feria es que es móvil. Cada mes nos hemos estado moviendo a diferentes pueblos de la ribera de Cajititlán y, por ejemplo, tuvimos la primera feria fue en San Juan Evangelista, la segunda en Cuescomatitlán, esta es en San Miguel, Cuyutlán, y retomo una cosa que comenta Manolo. Esta es bien especial porque vamos a trabajar con cómo se vincula la agricultura con el área natural protegida. Esta pregunta que hiciste es de, ¿está en extinción? Sí, sí está. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a analizar la cantidad de plantas que consumíamos en los tiempos antes de que llegara la conquista, se tenía calculado que casi 600 plantas estábamos nosotros consumiendo en nuestra dieta. Ahorita se ha reducido a 136. Entonces, realmente…
¿Por qué se ha reducido? Porque ya no existe, digamos, la cultura de conservación de estas plantas o por cultura. En sí misma, ¿no?
Es como esta uh-huh. trampita de lo que decía Manolo del sistema, ¿no? O sea, uh-huh. empieza a ganar más terreno la agricultura convencional y la agricultura convencional se dedica a producir cierta cantidad de plantas, que más o menos se tiene calculado 36. Todavía hay agricultores que directamente están trabajando con su sistema de milpa, por ejemplo, que la milpa es un agroecosistema que es un tesoro o es un patrimonio que México da al mundo. Y en la milpa, por ejemplo, encuentras quelites. Esos quelites son los que hacen esta gran diversidad de sabores y de plantas que nosotros podemos consumir, y nosotros éramos consumidores de quelites a gran escala, ¿no? Entonces, esta merma de cantidad de plantas, de diversidad de plantas que estamos nosotros consumiendo, afecta directamente a la dieta familiar, ¿no?
¿Esto dónde va a ser? Es el domingo, a partir de las 9:30 de la mañana. ¿Dónde y si es entrada libre? ¿Cómo estaría el acceso?
Sí, el... va a ser en San Miguel Cuyutlán, la entrada es libre, lo que tenemos ahí va a ser venta de productos, de productores que trabajan con estos sistemas agroecológicos libres de químicos y que respetan a la naturaleza. Vamos a tener también la venta de recetas de comida tradicional, que esto es bien importante porque al tú perder las recetas, pierdes la posibilidad de cocinar con estas 600 plantas que hablaba Paloma, ¿no? Uh-huh. Entonces, al ir recuperando, vamos familiarizándonos con estos ingredientes, al probarlos. ¿Cómo llegamos a esto? Pues, hay un quelite que le da este sabor. El otro día probamos una ensalada de quelite con aguacate, muy rica, ¿no? Y el lugar es en República, la calle, en San Miguel Cuyutlán. El rancho se llama Rancho Los Sedazos. El número es 298A. Y ahí vamos a estar, ¿no? Este rancho es un...
¿Por dónde se llega?
Se llega por la calle de República. Okay. Llegas como... Bueno, igual Paloma nos podría explicar un poquito. Sí,
mira, que es más si ubicada. Entras por la calle principal de San Juan, de San Miguel Cuyutlán, entras a la calle principal y vas a ver el templo, ¿no? Llegas hasta donde, a la esquina, y das vuelta a la derecha... Después das vuelta a la izquierda, o sea, en la esquina, y donde topas es bosque, y de vuelta a la izquierda, y ya es República. Realmente no está tan difícil, puedes llegar hasta caminando, si hay personas que no tienen manera de llegar en su propio vehículo, pueden tomar uno de estos autobuses que se van de la cabecera municipal de Tlajomolco hacia Cajititlán, se bajan en San Miguel, donde están los caballos, esa es la principal. Entonces prácticamente es una vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, y llegas a República.
Muy bien.
Sí, pues, prácticamente sí. Estamos donde termina San Miguel Cuyutlán y se pega con el Cerro Viejo, casi. Y es un rancho donde hay cerca de 300 mangos de unos 100 años de edad.
Wow.
Digamos que podría decirse que es un bosque de mangos, ¿no?
Y hay un reservorio de agua limpia muy bonito para los que quieran ver, para que vean el trabajo de los agricultores tradicionales, de los agroecólogos de la región, de cómo cuidan el agua y cómo cuidan la tierra.
Muy bien, pues aquí está la invitación y muchísimas gracias por acompañarnos, Paloma y
Manolo.
Esperemos que en otro evento regresen con nosotros.
Muchísimas gracias, Julio.
Muchas gracias.
Los esperamos a todos. Esperamos.
Gracias. Continuamos con ustedes. Regresamos en un momento para platicar con Christopher de Alba, el director de Cultura de Zapopan. Volvemos.
Da 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 da
Continuamos aquí por el ojo de la cerradura. Les recuerdo, tenemos 3 sorteos el día de hoy. Diego El Sígala, un boleto doble para el Auditorio Telmex mañana a las 9 de la noche. Tenemos para Caracol y Colibrí el sábado 30 de abril a las 2 de la tarde. Esto es por lista en el Conjunto Santander. Y también, también tenemos para el Teatro Guanamor o Guanamor Teatro Estudio el Festival Quincabrito, que se va a presentar con Jonás, Inspector y Genitálica. Así que bueno, pueden comunicarse al 33 31 34 22 22 extensiones 12801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33 20 53 69 75 y las redes sociales. Aquí están Fátima Briceño y Angie Angélica Hernández. Y nos da muchísimo gusto recibir al, yo ya no sé si llamar nuevo o no, porque cuando decía Lourdes, bueno, es que no soy nueva, ya tengo 5 meses, director de cultura de Zapopan, Christopher de Alba, bienvenido.
Muchísimas gracias por el espacio, muy buenos días a toda la audiencia. Todavía días.
Primero, tienes poco tiempo, y segundo, iniciaste todavía en un semiconfinamiento, ¿no? Ambas cosas.
Pues sí, digamos, yo entro en octubre como jefe de Acceso Universal a la Cultura. Ya para diciembre, que me dan la oportunidad de ser el director de Cultura Zapopan. O sea que llevamos pues, básicamente lo que va del año. Enero, febrero, marzo y abril.
Y ya estabas tú en Cultura antes, ¿no? Allí mismo, sí, en otro puesto, en otra área.
Bueno, en Cultura,
¿no?,
Zapopan yo entré en este cambio de administración como jefe de la Unidad de Acceso Universal a la Cultura. Uh-huh. En el cambio que se tiene con el director anterior, Jorge Ortega, me proponen a mí como director de cultura, pero esto a partir del... firmé creo que como el 18, 19 de diciembre, uh-huh. Imagínate.
¿Y cuál es esta unidad?
Es la unidad que maneja los grupos artísticos, que maneja los espacios, los eventos en espacios públicos y también el foro de la Consti.
Ah, ¿y quién se quedó ahora en ese lugar que estabas?
Héctor Montes de Oca, uh-huh. un chavo, pues, digamos, productor de teatro, muy profesional, y la verdad que estamos haciendo un equipazo y un trabajo, para mi gusto, muy muy padre para el municipio de Zapopan.
¿Y antes de Zapopan en qué estuviste? Cuéntanos un poquito.
Imagínate, 9 años en la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco como jefe de desarrollo municipal, y anteriormente 4 años en la Dirección de Cultura de Guadalajara, y anteriormente Instituto de la Juventud, Vinculación Política, en Guadalajara.
O sea, ya un buen recorrido, ¿no?
Pues ya llevo como unos 15 años en el servicio público.
Oye, ¿qué fue lo que te tocó hacer y con qué te encontraste en el área de los municipios cuando estuviste?
Mira, la verdad, padrísimo. De ahí estaba en la administración de la doctora Miriam Bachet. Me acuerdo, yo estuve con ella desde la transición del gobierno de Emilio al gobierno de Aristóteles. Me tocó acompañarla en el tema de la transición, y me acuerdo que me dijo ella: oye, Christopher, ¿en dónde te gustaría trabajar? Le dije: en el tema de municipios. Me dice: justo eso estaba pensando para ti. Me dice, uh-huh, como por tu carácter. Y una vez que llegué ahí a la Jefatura de Desarrollo Municipal, pues imagínate, pues ya te das cuenta de la magnitud del estado de Jalisco, 12 regiones, 125 municipios, y te preguntas: ah, canijo, pues de los 125, ¿cuántos conozco? Y pues empiezas con los más fáciles, ¿no? Digo, que dices, Chapala, conozco Tapalpa, conozco Mazamitla, y así, los de por aquí, y dices, acá, pues son muchos municipios y pues conocemos pocos. Mi trabajo en ese entonces era darle acompañamiento a los municipios del estado, capacitarlos un tanto con los programas que ellos podían bajar para llevar a sus municipios beneficios, y además estarlos en un acompañamiento permanente en el tema también, si ellos quieren, en el empujar programas municipales o programas regionales. Digamos, el trabajo vertebral de esta jefatura son las reuniones regionales que se siguen realizando, y en esta cuestión, pues digamos, en la región norte, se convocaba en Colotlán, por ser el municipio más céntrico, a los 10 municipios de la región norte, y en este espacio pues íbamos personas de la Secretaría de Cultura y exponíamos de la Dirección de Patrimonio, de la Dirección de Desarrollo Artístico, Dirección de Planeación, pues todos los beneficios que podrían gestionar los municipios del estado. Ellos también nos proponían proyectos y también generábamos que entre ellos propusieran proyectos regionales, para no solamente buscar un desarrollo municipal, sino un desarrollo regional a través de la cultura.
¿Y había una buena partida, presupuesto o etiquetación para los municipios?
Pues sí, en ese, pues la verdad, yo digo que estábamos como en tiempos de oro, pues me tocó, porque en ese entonces mi pura jefatura se manejaban alrededor de 35 millones de pesos, que para el trabajo y para la magnitud del estado seguía siendo poquito.
¿Porque cuántos municipios serían?
125. Imagínate, 125, había...
125, no, pues es muchísimo.
Sí, había dos. No, y en otros estados nos decían, es que ustedes en Jalisco tienen a sus municipios súper chiqueados, y yo así... Oye, pues ¿cómo los tienen ustedes?
Pues sí.
Sí, pero imagínate, uno de los programas que hizo que se fundara la Secretaría de Cultura del Estado, antes dependía de la Secretaría de Educación, y era el Departamento de Bellas Artes. Después...
DBA, famoso.
Ajá. Después ya, digamos, por este programa, se crea una Secretaría de Cultura expresamente para esto. El programa Talleres para las Casas de la Cultura, en la cual es... la Secretaría de Cultura entrega un recurso anual a los municipios para que los municipios pues tengan oferta en disciplinas artísticas gratuitas en sus casas de la cultura. Como todos los municipios, me parece que solo hay como dos municipios que no tienen casa de la cultura, pero imagínate, muchas veces estas obras se construyen, bueno, la mayoría de las veces estas obras se construyen con recursos federales. Uh-huh. Se construye la Casa de la Cultura, una Casa de la Cultura muy bonita de 11 millones de pesos, se hacen dos etapas y ya pues ya la tienen con su foro, con sus salones y de repente dicen, bueno, pues ya está.
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué? Y el dinero para los talleristas y el presidente municipal, no hay. Y ya pues, ¿qué pasa? Pues se convierten en elefantes blancos, subutilizados, bodegas del ayuntamiento y pues, se van deteriorando poco a poco y hasta perderse el espacio. Se crea este programa en la Secretaría de Cultura del Estado con el fin de que no se quedaran estos espacios culturales como elefantes blancos y al menos darles algo de vida. Nosotros encontramos un panorama cuando entramos con la doctora Miriam en programa peso a peso, por un decir. Si el municipio de Lagos de Moreno, que tiene recursos, pues apostaba 250 mil pesos anuales para este programa, pues la Secretaría de Cultura del Estado apostaba otros 250 mil pesos. Pues tenía 500 mil pesos para su programa anual de trabajo. Pero otros municipios como Atemajac de Brizuela, que le apostaban 11 mil pesos, pues tenía 22 mil pesos anuales para su programa de trabajo. ¿Qué pasaba en este panorama? Pues un desarrollo cultural desigual. ¿Por qué? Pues porque pues, había menos recursos en municipios que no tenían mucha recaudación, invertían poco en la cultura, pues tenían un desarrollo cultural pequeño. Y otros que apostaban más y pues había un crecimiento muy desigual, muy muy desigual. Al entrar la doctora Bachés a esta administración dice, no, tenemos que emparejar las condiciones en la cancha. O sea que se reformuló este programa por un tema de indicadores de población, de marginación y desarrollo municipal. Se generaba una fórmula y arrojaba un monto que iba entre los 80 y 150 mil pesos. Pero ya, si te fijas, ya no había uno entre 500 y 22 mil pesos, que había una diferencia abismal. Aquí pues al menos había ya unas diferencias entre 50 mil pesos. Pero municipios como Lagos de Moreno, que tiene un buen desarrollo municipal, pues decían,
la Casa del Lago, etcétera, ajá, ¿no?
Ellos tienen recursos para meterle más, pero como tienen mucha población, pues entonces sí les damos. Y tienen poca marginación, les damos.
O sea, proporcional, menos. Digamos.
Ajá, proporcional. No, proporcional. Normalmente quien recibía más recursos eran municipios como Mezquitic, que tiene mucha población, que tiene un grado de marginación alta y que tiene un grado de desarrollo municipal también bajo. No se desarrollan muy fácilmente, o sea que ellos eran de los municipios que más recursos necesitaban.
Y una zona virrárica también.
Sí, ¿no? Además zona virrárica que se necesita estar impulsando pues la cultura, sobre todo la cultura, el patrimonio cultural inmaterial por allá. Pero de esa manera pues se generó pues un florecimiento de la cultura en todo el estado de Jalisco. Y mira, y lo digo así, pero porque teníamos 17 millones de pesos para el estado de Jalisco, 17 millones entre 125, pues cuánto da, como unos 105 mil pesos por ahí, que a mí se me hace poquito, pero pues era algo y todos tenían. Pues ahorita sí ha pasado un poquito, se ha ido reduciendo el presupuesto, bueno, obviamente tenemos el tema de la pandemia, que obviamente exigió recursos de todos los gobiernos municipales, estatales para pues, temas de salud, y esto es lo malo que de estos presupuestos que han ido pues en detrimento. Otro fondo que estaba muy interesante es el Fondo Jalisco de Animación Cultural, en el cual normalmente las direcciones de cultura, sobre todo los municipales, municipios pequeños, no manejan recursos, no tienen presupuesto. O sea que este fondo se creó ¿para qué? Para que los directores de cultura tuvieran al menos un presupuestito y ellos pudieran generar compras o algún proyecto que ellos deseen realizar. ¿En qué sentido? Muchas veces en sus semanas culturales pues se les va un dineral en compra de en renta de tarimas, equipo de sonido, sillas, bla, 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 porque no están equipados. O sea que pues en vez de estar rentando cada vez, pues se les daba un recurso, 120 mil pesos, para que año con año pudieran estar equipándose. Había ediciones que los que vendían sillas hacían su agosto, porque todo el estado de Jalisco estaba comprando sillas. Y tan básico como, ¿por qué no va la gente a mis eventos? ¿Por qué no hay dónde sentarse? Imagínate, o sea que sí, pues la necesidad de muchas direcciones de cultura del estado de Jalisco eran sillas, tarimas, luces, sí, lo básico. Ya una vez que decías, bueno, ya tengo lo básico para hacer mis eventos, ahora sí, pues con este dinero puedo contratar a Luis Delgadillo y los Caliguanes, puedo a Mercedes Medina, al tal mariachi, pues a grupos artísticos para presentar. O decían, bueno, entonces voy a hacer con este recurso más poquito que le pueda gestionar con el presidente, hago mi semana cultural, el festival de la pitaya, el festival de, no sé, del rebozo, o de todo lo que se puede imaginar. Pero en ese entonces pues se generaban muchísimos festivales, semanas culturales, muchas actividades, que hizo que la cultura tomara mayor relevancia y ver de alguna manera que la actividad cultural es un detonador de recursos económicos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se genera una visita de algún visitante que consume productos y servicios de tu municipio que se deriva en economía para tu pueblo.
Y imagino, para terminar, irnos al corte, que existe o existió un vínculo con turismo, por ejemplo, ¿no? Que son otras áreas, pero que de alguna forma se relaciona.
Sí, digamos, no había un vínculo tan fuerte, pero sí. Sí, de todos modos, nosotros desde la Secretaría de Cultura del Estado sí fomentamos mucho el tema de turismo cultural, que a partir de tu patrimonio cultural, tanto material o inmaterial, generaras un producto turístico para convocar a visitantes y poder ofrecer productos y servicios que sean en beneficio a la economía de la población de tu municipio. Un ejemplo que me gusta citar es un festival que se realizaba en La Barca, que duró 3 ediciones.
¿Ya se acabó?
Creo que se acabó. Sería, no estoy tan seguro, pero sí, al menos el año pasado, no sé, se cruzó también pandemia y todo rollo, pero era el festival de la cazuela voladora. Sí, has probado las cazuelas voladoras, dicen que no puedes tomar más de 3, dice.
¿Tú, yo? ¿No?
Dale, ahorita les digo la receta.
Sí, de una vez.
Una cazuela, hielos, cítricos como lima, limón, naranja y toronja, pero los partes en como cuartos, pues sin exprimir. Así los pones, le pones blanco madero, un aguardiente y refresco de cola. Bueno, ¿puedo decir la marca?
Pues ya lo dijiste, no importa.
Pero refresco de Pepsi, tiene que ser Pepsi, a fuerzas Pepsi, y ahí tú le exprimes los cítricos, revuelves y para adentro. Sabe delicioso. Justamente esta, la cazuela voladora, es el antecesor de las cazuelas que se empezaron a vender en Tlaquepaque.
Sí, yo las cazuelas sí las conozco, pero esas voladoras no las conozco.
Las que las trajeron a Tlaquepaque son personas de La Barca, que se vinieron a vivir a Tlaquepaque, y nada más acá cambiaron la receta por tequila, por hacerlas ya con tequila. Pero la de blanco madero, la verdad, está muy, muy ricas. Y se generó este festival de la cazuela voladora con un producto pues identitario de La Barca, que justamente se nacieron ahí en la cantina del señor Barocio, y que se ha vuelto un ícono del municipio. Llega, me acuerdo, la regidora, el director de cultura, y me dicen, oye, Christopher, vamos a hacer el festival de la birria, ¿cómo ves? Y yo le digo, ¿por qué la birria? Pues porque en La Barca es la mejor birria de todo Jalisco. Digo, bueno, pues eso dicen ustedes, pero los de Zapotlán el Grande, los de Jocotepec, los de Zapotiltic, los de Zapopan, todos los que hacen birria van a decir, pues no, la buena está acá conmigo, en Cocula, bla, bla, bla. Digo, ¿por qué no haces el festival de un producto más identitario que solo tengas tú y además vendes birria? Pues las cazuelas voladoras. Imagínate, pues entonces duró 3 ediciones este festival. Cada que se realizaba este festival no había una habitación disponible. Todos los puestos que se vendían que se rentaban del ayuntamiento estaban llenos. Puestos de venta de tacos, de juguetes, y además en el primer cuadro se rentaron espacios para restaurantes. Todas las terrazas estaban llenas, todos con cazuelas voladoras y todos vendían birria. O sea que imagínate para la economía del municipio de La Barca que se generen unas actividades turístico-cultural a partir de un ícono identitario de tu municipio, pues cómo justamente invitas a personas, porque me decían los de La Barca, normalmente antes, porque lo hacían en el marco del 16 de septiembre, toda la gente de La Barca se iba a Ocotlán o a Jamaya a pasar el 16 de septiembre, y ahorita gente de estos municipios está llegando a La Barca. O sea que económicamente hay una relación estrechamente ligada entre actividad cultural y desarrollo económico. Uh-huh. Y muchas veces no se ve de esta manera. Piensan que es como el amor al arte y que el arte nadie no convoca nada. Y pues no, a través de la gastronomía, a través de tus artesanías, a través de tus artistas o a través de tus sitios patrimoniales, que puedes convocar personas, y estas personas, normalmente las personas que están motivadas a hacer un desplazamiento por alguna actividad cultural, son personas que tienen, uno, una mayor sensibilidad, dos, un nivel universitario un poquito más arriba, y su gasto es más diverso. ¿En qué sentido? Se hospedan, van y comen en restaurantes, compran artesanía y contratan tour. A diferencia muchas veces de las personas que van simplemente de ocio, pues a la chela, al vino, al cigarro. ¿Y quién se lleva la lana? Pues el del depósito de chela, vino y cigarro. Y lo que estábamos empujando desde ese entonces es que los municipios de Jalisco identificaran cuál era su potencial identitario único. Que digan como Tapalpa y Atemajac de Brizuela. ¿Para qué voy a Atemajac de Brizuela si ya conozco Tapalpa? Pues porque Atemajac de Brizuela tiene algo que no tiene Tapalpa. Y justamente ese debe ser el atractivo para jalar a las personas. Y estas personas, pues obviamente van a tener un gasto más diverso. Y qué mejor convocar a 100 personas que gastan como 1,000 que a 1,000 que gastan como 100.
Muy bien, aquí nos quedamos, estamos platicando con Christopher de Alba, que está al frente de la Dirección de Cultura de Zapopan. Regresamos en un momento para seguir platicando con él de su plan y de lo que habrá en estos siguientes años en Zapopan. Regresamos.
No cierres tus ojos. Abre tus oídos. Por el ojo de la cerradura. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Continuamos con ustedes. Estamos platicando con Christopher de Alba, que es el director de cultura de Zapopan. Recuerdo antes que tenemos para el Festival King Cabrito, donde van a estar Jonás, Inspector y Genitálica. Tenemos un boleto doble. Esto es el sábado 30 de abril a las 7. Tenemos para Caracol y Colibrí. Esto es en el Conjunto Santander. Va a ser el sábado 30 de abril a las 2 de la tarde y para mañana a las 9 de la noche en el Auditorio Telmex, Diego Ramón Jiménez Salazar, más conocido como El Cígala, que viene nuevamente a Guadalajara. 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33, 20, 53, 69, 75 en las redes sociales. Si le quieren preguntar algo a Christopher, estamos hablando de Zapopan como municipio, que primeramente pues siempre se dice, se sabe que es mucho mayor a Guadalajara, por ejemplo.
Sí, ¿no? Tiene una extensión territorial gigante.
Grandísimo, ¿no? Sí. Abarca zonas que probablemente son muchísimo más allá de lo que se conoce aquí como los Arcos de Zapopan y la Basílica, ¿no?
Sí, de hecho yo estoy en un proceso del reconocimiento de mi municipio. Nunca yo creo que lo dimensionamos tanto como lo que es. Hasta que te metes a trabajar un tema pues específico del municipio. Uh-huh. Hay, lo que sí, bueno, hay una fuerte vinculación, obviamente, entre Zapopan y Guadalajara. Nos movemos entre los municipios sin saber cuáles son las fronteras.
Exacto.
Y muchas veces nos perdemos, por eso en esta dimensión tan grande del municipio. Zapopan colinda, me parece, con 7 municipios del estado, que es Amatitán, El Arenal, San Cristóbal de la Barranca, Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara. Y bueno, Tlajomulco de Zúñiga.
Tlajomulco, por supuesto.
Y me debe de faltar otro. No recuerdo, pero yo dije, ah, canijo, ay, Tequila, creo que con Tequila también. Y este dice, ay, colinda hasta con Tequila, o sea que de verdad es muy grande. Y la ciudad, bueno, Guadalajara se está desarrollando hacia Zapopan, uh-huh, que es el municipio donde tienen pues más territorio para desarrollarse. Si has salido por la salida de Colotlán, pues si te has dado cuenta que están ya fraccionamientos, y ya el crecimiento va para allá. También la carretera Saltillo está también desarrollándose mucho por allá. Y de verdad es un... Y es un municipio que tiene pueblos dentro de un municipio, como Atemajac, Tezistán, Ixcatán, Huaxtla. No sé si han conocido ya Huaxtla, las cascadas de Huaxtla, que son padrísimas. Pero son pueblos con una identidad propia dentro de un municipio también. Y eso hace de Zapopan un municipio pues único y con unas características muy particulares, porque Santana Tepetitlán, que ya quedó atrapado entre periférico, como la salida hacia López Mateos, toda esa parte, y pues es un pueblo, uh-huh, es totalmente un pueblo que desconocemos, pues que allá tú ves y dices, ah, pues es parte de la ciudad, no, pues es un pueblo en sí, con tradiciones propias, que justamente es uno de los programas que vamos a empezar a impulsar, salir a conocer la identidad cultural de las delegaciones de Zapopan. Que conozcamos, que empecemos a hacer también turismo cultural dentro de nuestro municipio. ¿Por qué? Porque muchas veces ni el municipio completamente lo conocemos. Pero también, como dice la gente, pues ¿cómo salgo a conocer? Pero si no sé a dónde, ni qué. Por eso estamos haciendo un trabajo de investigación desde el área de patrimonio con el arquitecto Julio Herrera, para identificar tradiciones, identificar gastronomía y festividades que nos lleven a nosotros los zapopanos a visitar estas delegaciones y conocer más de nuestro municipio.
¿Quiénes están en tu equipo en general? Por ejemplo, uh-huh, ya mencionaste que Montes de Oca está en el área de que son actividades,
sí,
artísticas. ¿Quién más?
Cuéntanos. Mira, tenemos 4 unidades de trabajo en la Dirección de Cultura de Zapopan. La que es la subdirección es la Unidad de Acceso Universal a la Cultura con Héctor Montes de Oca, que es productor de teatro. Está la de Fomento Cultural, que es los 8 centros culturales que tenemos en Zapopan. 8 centros culturales, me parece. Somos el municipio que tiene más centros culturales en el estado de Jalisco. Y al frente de esta unidad está Cecilia Romo. Ella también estaba en la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, también en octubre se cambió para acá, para Zapopan, y ella estaba como jefa de la coordinación académica de la Escuela de Artes del Instituto Cultural Cabañas. O sea que trae todo este tema bien dominado. Y ella es la jefa de la unidad de fomento a la cultura, de los 8 centros culturales, Las Águilas, Centro Cultural Constitución, Tabachines, Torremolinos, Nuevo México, San Isidro, ahorita me acuerdo del otro. En la otra, bueno, y ahí se dan talleres, algunos gratuitos, algunos con algún costo de recuperación pues muy, muy leve, presentaciones artísticas, exposiciones pictóricas, de gráfica, escultóricas, y algunas actividades también, pues, ahorita van a tener actividades del Día del Niño, celebraciones del Día del Niño. Gran parte de lo que se hace acá pues es también la capacitación a los maestros para que ellos estén cada vez mejor instruidos, mejor capacitados para dar su mejor instrucción académica a los alumnos que tenemos. Uh-huh. Uno de los centros culturales que funciona mejor y que tiene mejor dinámica es el Centro Cultural de Las Águilas, y también obviamente el Centro Cultural Constitución, que ha sido una joya de la corona que heredamos de la administración de Pablo Lemus Navarro y de Luis Gerardo Asencio, uh-huh, que la verdad pues generaron un trabajo padrísimo en todo el ayuntamiento, específicamente en la Dirección de Cultura, y nosotros pues recibimos una dirección pues muy padre, la verdad, con unos grupos artísticos muy padres que pertenecen a la Unidad de Acceso a la Cultura, que es la Orquesta Sinfónica Juvenil, está la Orquesta de Cámara, está el Coro Municipal y el coro Infantil y la Banda Sinfónica Zapopan. 4-5 agrupaciones de gran calidad, además de la compañía de teatro que tenemos dirigida por Víctor Castillo.
Y eso seguirá, ¿verdad?
Sí, sí, seguirá. Uh-huh. No, mira, yo he visto, digamos, en esto de pasar de 9 años, muchas veces cómo en las administraciones municipales jugamos a las serpientes y escaleras, que es una administración, pues empieza desde cero y alcanza a llegar a cierta casilla. Y de repente dice, ay, ya casi estoy logrando, voy a llegar a la meta, cambio de administración, ¡fum! Y una serpiente lo lleva hasta abajo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, no, todo lo que se hizo antes está mal.
El borrón y cuenta nueva, ¿no? Dicho sí, coloquialmente.
Sí, borrón y cuenta nueva, pero no nos podemos dar el lujo de eso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el tiempo es limitado y los recursos son limitados. No podemos estar devaluando o minorizando el trabajo del antecesor. Más bien hay que evaluarlo, hay que ver qué funciona, qué no funciona, y hay que fortalecer lo que funciona, y tratar de mejorar lo que no está funcionando, y así ves, pues lo cortas. Pero no decir, todo se corta porque entramos los nuevos y todo va a ser nuevo. Uh-huh. Digamos, ya no hay también fórmula mágica que descubrir, ya sabemos pues más o menos para dónde se tiene que jalar, para qué hacer el acceso, que lleguen las actividades culturales a todos lados, proteger el patrimonio, fomentar el arte. Pues digamos, ya hay una fórmula más o menos sabida. Pero lo que sí no podemos darnos el lujo es desperdiciar los recursos que se invirtieron de administraciones pasadas en proyectos que están funcionando y decir que todo lo que empezó a partir de que uno entra es lo que sirve.
Exacto,
y
tirar a la basura lo anterior, tal cual, ¿no?
Pierdes tiempo, pierdes uh-huh. mucho. En las administraciones municipales, en realidad se trabaja año y medio. Bueno, en teoría, pero en realidad entras y en lo que pues empiezan los programas, el plan de trabajo, bla, bla, bla. Y si tú todavía borras todo lo que dejaron antes, pues ya, empiezas a trabajar hasta los 6 meses. Aquí tienes que trabajar desde el día 1 y empezar a aprovechar los activos que te dejaron. Y después entran las elecciones, va la siguiente administración, es el tercer año, pues se dedican mucho pues a hacer las entregas y todo esto, y baja también. O sea que tenemos que aprovechar cada minuto que tenemos de los 3 años de la administración municipal en beneficio a los ciudadanos y en beneficio al PRO de la difusión cultural. Y me faltaba uh-huh. dos unidades, perdón que ya me desvié, la unidad de patrimonio cultural e investigación, que la lleva el arquitecto Julio Herrera Osuna. Y en está un tema muy muy importante para nosotros los zapopanos, que es la romería de Zapopan, de la Virgen de la Expectación de Zapopan, que digamos por dos lados, uno se trabaja muy muy en contacto con los franciscanos, con la orden de los franciscanos, también con Guadalajara, en el tema de turismo, pues para salvaguardar la tradición y protegerla de la mejor manera. Y también hacer investigación sobre el tema. Digamos, están las cofradías, están los danzantes y pues todo, de alguna manera se tiene que hacer una continuidad continuidad y protección de una manifestación que se ve en riesgo dado el mismo desarrollo urbano que se está generando en la pues cada día. Digamos, desde los trazos del camino, los edificios que empiezan a construir, que tapan la vista de la basílica, que era un referente para los peregrinos. Cuestiones que te vas, bueno, que yo me he ido dando cuenta y la importancia de esta peregrinación en el tema histórico y en fe de dos pueblos hermanados, bueno, dos ciudades hermanadas, que es Guadalajara y Zapopan. Todo esto se genera desde esta unidad, además de las exposiciones pictóricas. Acá la Galería Arévalo está a cargo de Julio Herrera. También las exposiciones que generamos ahorita en Palacio Municipal, tanto pictóricas como escultóricas.
Y el MAS
es una OPD, está a cargo de Viviana Curi, y ella pues trabaja su agenda particularmente. No estamos en vínculo. Mm-hmm. Ya lleva, me
sí,
parece.
Sí, estaban en vínculo.
Antes
no,
sí, ya llevan como creo que 3 o... No sé si 2 administraciones o Sí, como dos o tres administraciones que ya desde ese entonces no pertenece a cultura. Es una pertenecemos a la misma coordinación, que es Coordinación de Construcción de Comunidad, dirigida por María Gómez Rueda, pero no estamos en vínculo cultura, bueno, en este vínculo administrativo, cultura y el MAS. Y aprovecho para comentar que Zapopan gana un espacio más para la cultura, que es el Palacio Municipal de Zapopan en el Centro Histórico, que justo se está viendo la vocación que pueda ser el museo de la ciudad, digamos, este museo que tanto le hace falta al municipio de Zapopan, en donde los zapopanos y los visitantes podamos descubrir pues un poco más de la historia de la formación de Zapopan. En Zapopan no hubo una fundación en sí, hubo un repoblamiento que fue llevado a cabo con los franciscanos, y en realidad no fue una conquista bélica como sucedió posiblemente, bueno, como sucedió en Guadalajara, sino pues acá hubo una evangelización. Y pues digamos, quisiéramos que todos pudiéramos conocer esta historia del desarrollo de nuestra ciudad Zapopan, además de la riqueza que tiene, bueno, y el bagaje histórico prehispánico, y cómo se forma una ciudad que protege su tradición, pero va con miras a la vanguardia de la modernidad.
Mira, aquí nos llama Durruti de Alba, no sé si son parientes o no, te creo que no, es broma porque vi que es el mismo apellido. Dice, aprovechando, buen día, el Distrito Cultural Universitario y el que se pretende en el centro de Zapopan, un valor que pudiera recuperarse es el cielo nocturno, comenta.
¿El cielo nocturno? Pues estaría más interesante si nos puede pasar más información.
Él es sobre astrónomo, entonces yo creo que tiene que ver un poquito por ahí, ¿no?
Pues sí, pues nosotros, mira, algo que creo que nos ha caracterizado es que estamos abiertos a escuchar a las personas, escuchar proyectos, y muchas veces si no se nos ocurre a nosotros, se les ocurre a personas que traen ideas y nosotros estamos viendo cómo sí hacer proyectos.
¿Qué planes importantes, mira, o medulares tienes para la Dirección de Cultura de Zapopan?
Uno, poder, pues bueno, esta palabra no me gusta, la descentralización, no. Pues más bien poder hacer que el acceso a la cultura pueda llegar a todos lados. Uh-huh. Zapopan tiene muchas colonias, son alrededor de 1,500 colonias. O sea que si hacemos un evento diario, por 3 años no las alcanzamos a cubrir. Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando con delegaciones, con Rodrigo Arias. En las delegaciones vamos a estar llevando, en coordinación con ellos, llevando actividades al menos una vez a la semana, actividades a las delegaciones, que son 11 delegaciones, además de las agencias. Pero además, algo que creemos muy fuerte en cultura en esta administración es que la cultura es un eje de transformación social. Muchas veces se ve como pues la cuestión de entretenimiento, ocio, pues no, es un eje, nosotros lo queremos ver como un eje de transformación social, y a partir del arte cómo podemos detonar la reflexión o la discusión sobre problemáticas que tenemos actualmente. Uno puede ser la violencia, otro puede ser el embarazo infantil, misma abuso sexual infantil, pederastia, violencia contra las mujeres, que es violencia de género. Pero cómo esto lo llevamos lo vamos a llevar a 15 colonias con una alta incidencia delictiva, marginación, en donde constantemente este programa le estamos nombrando acupuntura cultural. Donde más se necesita, vamos a llevar permanentemente actividades culturales. O sea que una o dos veces a la semana estaremos yendo a estas colonias a llevar actividades acá, allá, y después que tengamos un trabajo más avanzado, estaremos llevando las excursiones culturales a ellos, llevarles unos camiones, los cuales sacamos a estas personas de la colonia y los llevamos a la Consti, a un centro cultural que tengan cercano, y les prepararemos actividades culturales, para que vean la cultura en su barrio y la cultura en un recinto cultural, pero todas las actividades con un mensaje de cultura de paz y pacificación. Yo creo que las personas, bueno, estamos conscientes y seguros de que las personas, cuando están a punto de recibir algún espectáculo o alguna actividad cultural, en alguna disciplina artística, que yo las veo como canales de comunicación, están receptivas. O sea que el mensaje lo pueden absorber mejor que si tú les dices, vamos a tener una conferencia sobre no violencia de género, que les pongas una puesta en escena que hable de eso. Ellos van a captar un mensaje, pero como ellos lo captaron, y empiezan a discutirlo entre ellos o entre la comunidad. y justo lo que queremos programar, lo que estaremos programando son, según las problemáticas que tengan en estas colonias, estaremos programando teatro, música, cuentacuentos, danza, que tengan una temática hacia la pacificación y hacia la cultura de paz. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que cultura, el eje cultural es un eje de desarrollo social y que podemos pacificar o llevar mensajes de paz a través de las disciplinas artísticas. Uh-huh. Y eso es lo que queremos hacer.
Eso digamos
hacer.
Que sería un eje sí, para, sí. para
otro esta muy, administración. Muy fuerte es que conozcamos el tema, te digo, de un poco quiénes habitamos en Zapopan, digamos, todos los artistas que habitan en Zapopan. Uno es, esto es Identidad Zapopan, en el que estamos dándole vitrina a todas las personas, ya sea nacidos en Zapopan o residentes de Zapopan, que hacen algo por la cultura. En redes sociales de Cultura Zapopan, en Facebook, en Instagram, estamos sacando un video a la semana de personas que están haciendo algo interesante por la cultura en Zapopan y que viven aquí, para que también que utilicen estas plataformas que tenemos para difundir su quehacer cultural, su pintura, su escultura, su música, es lo que estaremos haciendo, difundiendo también nuestra cultura, nuestra actividad cultural. Queremos activar todos los 8 centros culturales, no digo que estaban desactivados, pero tenemos que potencializarlos más en el sentido de generar comunidad a través de ellos. Los centros culturales deben de ser espacios en donde la gente quiera estar y donde se sienta seguro y a gusto estar. Si no te gusta, si no vas a ningún taller, que al menos vayas, porque ahí vas a encontrar a alguien con quien tener una charla interesante. Que sean espacios que sean comunitarios y donde las personas se encuentren. Eso obviamente pues se necesita recursos, se necesita programación, que estaremos trabajando en esto. Ahorita, con una gran noticia en el tema de los centros culturales, el presidente municipal en enero, en diciembre, me dice, ¿sabes qué, Christopher? Te vamos a remodelar 3 centros culturales. De eso normalmente no pasa, ¿eh? Normalmente el director de cultura anda correteando al presidente municipal para que le ayude a remodelar o a darle mantenimiento a los centros culturales. En este sentido, pues el presidente Juan José Frangé, pues muy, muy sensible con el tema cultural, dice, ¿sabes qué? Vamos a remodelar los centros culturales. Ya empezamos ya se entregaron Las Águilas, Tabachines y Nuevo México. Vamos por los demás. Bueno, el Centro Cultural La Consti todavía está en buenas condiciones, un poco de mantenimiento, pero vamos por los demás y lo que queremos es esto, empezar a generar desarrollo comunitario a través de nuestros 8 centros culturales, además obviamente de formar artistas, que es el objetivo 2, de un centro cultural, es más bien formar ciudadanos.
Okay. Sería formar y otra también apoyar y promover.
Ah, sí,
¿no?
sí. La promoción está del otro lado. También obviamente estaremos con toda la programación cultural, no la podemos hacer con nuestros grupos artísticos de casa. Tenemos que contratar temáticas muy específicas, que es justo con lo que vamos a empezar a hacer con el tema de acupuntura cultural. Contratación de los artistas aquí de Zapopan, del área metropolitana, no simplemente Zapopan, pero lo que queremos es apoyarles, generar trabajo y darles vitrina también para que ellos puedan exponer. Tenemos espacios como la Galería Arévalo, como los centros culturales para que expongan, para que hagan presentaciones, y una sala de conciertos magnífica que es la sala de conciertos de la Consti, la cual se presta sin ningún costo, totalmente gratuita, solamente es pedirla. Y se puede prestar, la única condición es que no cobren.
¿Y esa sala también sería o es sede para que toque, por ejemplo, la Orquesta Juvenil de Zapopan?
Todos los miércoles.
Todos los miércoles.
Todos los miércoles hay actividades a las 8 de la noche. El día de ayer tocó la Banda Sinfónica Zapopan, dirigida por Javier Espinosa, y hubo un concierto para niños de músicas uh-huh. De música de Disney. Uh-huh. O sea, aquí imagínate, tenemos todos los miércoles, ya puede ser la Banda Sinfónica, la Orquesta Sinfónica Juvenil, la Orquesta de Cámara, coro infantil o coro municipal, todos los miércoles a las 8 de la noche.
Por último, Christopher, ¿el presupuesto con el que te encontraste es el mismo o supongo que no se redujo o aumentó? Exactamente el mismo. Que ha habido.
Exactamente. Okay. Y sí quisiera comentarlo, estamos haciendo muchísimas cosas, pero quiero puntualizar 2 que están este sábado. Uno, el 30 de abril, tenemos la fiesta de abril, el cierre, que es en el Parque de las Niñas y los Niños, en donde tenemos actividades miércoles, viernes y sábados, pero este sábado tenemos la gran fiesta de los niños, que desde las 12 del día hasta las 10 de la noche tendremos cuentacuentos, rock para niños, teatro, pasacalles, tenemos dinosaurios gigantes, todo gratuito y cerramos con Cine al Aire Libre, con Cinema Live, para que nos visiten ahí donde, en el Centro Integral de Servicios CIS, o antes como lo conocían, La Curva. En la próxima semana comenzamos con una actividad exclusiva del Festival Cultural de Mayo, que es para Zapopan, que es Paseo Perrón. Y es lo que te comentaba, cómo a través del arte generamos una discusión de una problemática que tenemos y de una manera que se está desarrollando Zapopan para las mascotas. Son exposiciones en 4 puntos de la ciudad: Parque Las Niñas y los Niños, Parque Metropolitano, Glorieta Chapalita y la Estación Centro del Tren Ligero en Zapopan, donde se colocarán estas 29 esculturas de perros de Sofía Crimen, en el cual se harán adopciones, se harán vacunación, esterilizaciones, conferencias de protección animal, cuentacuentos, todo en temática de los animales, y cómo la ciudad de Zapopan es una ciudad adaptada, bueno, que está desarrollando para los niños y las niñas, para las mascotas y en general para la familia. Es una ciudad que te invita a visitarla con espacios públicos, recorrerla en familia y con tus mascotas, y eso es lo que queremos proyectar. Pero también está el lado B o el lado malo, que en esta parte entra Yamile Lofte, que es la directora de Protección Animal, que dice, pues yo en los primeros días de enero tenemos fila de perritos que nos dejan amarrados porque no los quieren los de Navidad. Digamos que fue regalo de Navidad. Hay mucho abandono, hay mucho maltrato animal, y también tenemos que hablar sobre esto, pero que el detonante sea una escultura de un perrito, de unos perros, para que nos lleve a esta reflexión. Y eso es lo que como queremos trabajar, y en conjunto con Sergio Alejandro Matos, pues se desarrolló esta idea del Festival de Mayo exclusivamente para Zapopan, en la que proyecta una ciudad que es amable con las mascotas y es amable para la familia y para la mejor ciudad para vivir.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Christopher de Alba.
Gracias a ti.
Felicidades por el nombramiento, y bueno, pues aquí tendremos también pues anuncios de todo lo que se vaya a realizar, ¿no?
Muchísimas gracias por el espacio, y pues bienvenidos, ahí los esperamos en las actividades que tenemos.
Gracias, y los boletos se los vamos a dar a las segundas personas que llamaron, que nunca hacemos eso, ¿no? Así que para Diego El Cigala, María Noemí Maciel Agredano, aquí están los boletos, también para Kim Cabrito, Daniel Abraham Moreno Jiménez y al Colibrí, que es por lista, Martina Carrillo. Aquí están los datos, repito, al Colibrí, Martina Carrillo, al Kim Cabrito, Daniel Abraham Moreno Jiménez y Mariano Emí Maciel Agredano para Diego El Cigala. El Colibrí es por lista, los otros dos, el Kim Cabrito y Diego El Cigala, pueden pasar aquí por sus boletos a Ignacio Jacobo, número 29. Gracias Angélica Hernández, a Fátima Briceño, José Luis Vázquez, yo soy Julieta Marón, y nos escuchamos el lunes a las 11 por El Ojo de la Cerradura. Vamos a realizar un homenaje a nuestra querida Isabel III, que acaba de fallecer, que era la vocalista durante años del Mitote con Arturo Cipriano. Y mañana Hilando Fino en punto de las 11. Soy Julieta Marón, gracias por acompañarnos.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.